Muy buenas y bienvenidos todos a un nuevo programa del podcast de Nintendo, el podcast en español dedicado a Nintendo Switch. Bueno, mucho olor a calamar frito en el programa de hoy. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña por un lado Joan Bastida. ¿Qué tal, Joan?
Muy bien.
Tenemos con nosotros, por un lado, a Iván Castellanos, colaborador de RevoGamers. Muy buenas, Iván, bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenas.
Y también repite con nosotros nuestro colaborador freelance, que es Oriol Minguillón. Buenas, Oriol.
Hola, buenas.
Muy buenas. Bueno, ha insistido Joan en que empecemos hablando de la Direct Mini, con lo cual se lo voy a conceder. ¿No? Que es el tema de hoy.
Vale.
Vale. Después hablaremos, hoy vamos a dedicar sobre todo especialmente el programa a hablar de Xenoblade 2. También a ver cómo nos da el tiempo para hablar también de Fire Emblem Warriors, ¿vale? Que para eso nos hemos traído sobre todo también a Iván. Y además, bueno, hoy estamos grabando en un día especial porque en mitad del programa se va a producir no se está presentada como directo, ¿no? La nueva presentación de Nintendo.
No, es una presentación.
Una presentación, sin más. Han pensado en nosotros, por eso también la van a hacer para niños y mayores, ¿no? Como hemos dicho. Así lo han dicho, ¿no? Para niños. ¿Cómo es? ¿Para niños?
Era para niños y para mayores con corazón de niño o algo así.
Exactamente.
Niños de corazón.
Es perfecta para niños y adultos por igual.
Es eso. Bueno, Joan, ¿qué cuerpo se te quedó con la Direct Mini el otro día?
Un poco diferente. O sea, ni bien ni mal, ¿no? Creo que hay tres maneras de ver como casi todo esto, ¿no? O sea, si has tenido Wii U, si no has tenido Wii U, o si no quisiste tener Wii U, ¿no? Son tres puntos de vista, ¿no? En fin, sí, ya está, ¿no? Es casi todo es recuperar juegos que están muy bien y tal y cual, pero que muchos ya los hemos jugado o ya en su día no quisimos jugarlos, ¿no? O cosas así un poco...
Pero hubo sus novedades y ahora vamos a hacer un repaso. No novedades a lo mejor mayores. Bueno, algunas, según como seas, te pueden ser mayores. Yo creo que hay alguna... Depende. Yo estoy seguro que alguno de los... Más de uno de los títulos, a Mingi también, a Iván, seguro que le hicieron tanta ilusión como a mí. De todas formas, eso, bueno, momentos buenísimos, ¿no? La expectación en Internet en general, ¿no? Previa a la Direct con, lo decían, la propia Nintendo, ¿no? Riéndose de todo el mundo a través de su cuenta de Twitter, ¿no?
Incendiando directamente las redes sociales.
Ese chibi-robo en llamas que ya se ha convertido en un símbolo.
Y varios desarrolladores también, ¿no? Se sumaron un poco...
Es que fue muy bueno el movimiento, a ver, todo es relaciones públicas, ¿no? Y marketing, pero fue muy cachondo, ¿no? Ese tuit de Nintendo, de Nintendo América con el chibi-robo en llamas. Y entonces todas las compañías, no me acuerdo cuáles fueron en concreto, no sé si vosotros acordáis, ¿no? Respondiendo con personas...
Bethesda con Doom.
¿Ah, sí?
Ubisoft con Assassin's Creed. Ajá. Y, no me acuerdo, hubieron varias también más.
Hubo unas cuantas, sí. Y Mega Man, ¿no? Creo que también, por ejemplo, ¿no? La cuenta
sí,
de
sí, fueron los primeros. Y Sonic.
Y Sonic. Sí, sí, todos en llamas, ¿no? En plan de cachondeo. Mira, el hype estaba por la... Ah,
Sonic lo podían quemar ya también, pero...
que coste que lo he pensado, pero me guardo el comentario. No, pero han sido momentos muy divertidos, ¿no? En los principales foros lo comentábamos como en Resetera, ¿no? Que como sucesor espiritual de NeoGAF. Había... cuentas atrás cada hora durante dos días seguidos. O sea,
es que hasta cambiaron el logo y pusieron el chibi.
El chibi robo, exactamente, en el logo oficial. Fue muy, muy... No, además, yo creo que se lo decía Joan, sobre todo me gustaba el ambiente, ¿no? Porque era el cachondeo por el cachondeo, ¿no? Después se sabía que la Direct podía salir una petardada o a saber, ¿no? No había tanta... No había esa presión, ¿no? De aquí como salga después esto fatal, se cae el mundo, ¿no? Simplemente era...
No, la consola ya no tiene esa posición de Wii U de...
Esa presión.
De seguir viva, ¿no?
De todos modos, muchos se lo tomaron así igualmente, ¿eh? En plan de... Siempre... De la que han liado, tiene que ser pepino esto, porque si no...
Sí, ¿tú crees? No sé. Yo creo que la expectación era porque era muy obvio que iba a haber Direct. Y ya
bueno,
está.
Y porque se sabía, porque se filtró por EA.
Es que es eso, sí, no, ya se sabía, ya era eso, iba a haber Direct y fin, ¿no? Y era el ansia.
Sí, además había los gente fiables, fuentes fiables, ¿no? Como eran Emily Rogers y otros, algunos usuarios más de Resetera, ¿no? Que suelen dar todas, habían dicho lo del 11, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llegaba el día 10, empieza el día 11, no hay anuncio, sí, todos ya comiéndonos las uñas y de repente aparece esa direct sin previo anuncio, ¿no? Te plantan ahí el vídeo, es como, wow. Aunque bueno, lo de Mini también por algo es, ¿no? Bueno, el primer anuncio fue de la lista que se dejaron caer. A mí me gustó especialmente, creo que iban a mí también, que fue este The World Ends With You, ¿no? Final Remix. Fue un puntazo para empezar la presentación, ¿no? Porque ya desde el juego de 3DS, de DS ya ha llovido.
Sí, yo cuando lo vi anunciado, se me cayó una lagrimita. ¿Ves? Al verlo, no me lo creía.
Este te tienes que animar, Joan, que es muy bueno.
Sí, sí, pero este no tenía un rollo de que habían dos personajes a la vez, uno en la pantalla de arriba, sí. Otro en la de abajo.
Yo sé que después hubo versión del juego para iPad, ¿no? Años después de la versión original de DS. Al de iPad ni no lo he jugado ni. Se controla en una sola pantalla, me parece, si no recuerdo mal. Entonces, la verdad es que no sé cómo sí. Se ha trasladado la jugabilidad, porque es verdad que la jugabilidad original de DS jugaba con las dos. No sé cómo lo han hecho.
Bueno, creo haber leído que en el iPad, si no me equivoco, se eliminó la jugabilidad de la parte con botones, que era la que estaba en la pantalla, si no me equivoco, de arriba. Y creo que para esta versión creo que han hecho una mezcla de las dos o algo así. No lo sé seguro porque tampoco no me lo he leído muy por encima.
Yo lo que me ha parecido leer por ahí es que habían puesto varias opciones de control y que en el modo portátil podrías usar la táctil y en sobremesa usaría los Joy-Con. No sé cómo. Pero...
Sí, a lo mejor en sobremesa se controla al compañero y en la táctil se controla al personaje, a Neku. Imagino que eran
bueno, pero tiros, si bien no puedes poner, o sea, tendrá que ser o la una o la otra en Switch. ¿Sabes qué quiero decir? Bueno, no tienes la táctil cuando
ya, por eso, que a lo mejor, como tienes dos personajes y cada uno tiene un tipo de control, a lo mejor usas uno diferente. Pues, vale, es que nos puede salir por cualquier sitio.
Pero bueno, de todas formas eso, uno de los mejores, ¿no? De los muchísimos cientos de RPGs que dejó Nintendo DS, con un pedazo de banda sonora espectacular, un montón de estilo. Yo es que ya tengo que reencontrarme porque al juego en DS, creo que te lo decía el otro día, jugué una burrada de horas, pero es de los típicos que creo que me quedé en el último capítulo y lo dejé sin terminar, después de haberle metido una exageración. Seguramente me pase eso ahora con el Xenoblade 2, que estoy en el último capítulo. Le he metido, lo que decía, ya las 100 horas pasadas y soy capaz de dejarlo ahora. Pero bueno.
Ni se te ocurra.
Ahora está el final. ¿Qué más dejó la Direct Mini? Bueno, nuevo contenido para Pokémon Tournament DX. Volvieron a sacar más imágenes de Kirby Star Allies y le pusieron fecha. Que va para el 16 de marzo, ¿no? Si no me equivoco, en todos los territorios. ¿Qué tal este Kirby? Impresiones.
Bueno, yo tengo muchas ganas.
Tú siempre lo decías, sí.
Yo es que no soy de Kirby.
¿Tú no eres de Kirby, Iván?
No, ni de Kirby ni de Yoshi.
¿Y Joan, tú?
Yo es eso, yo lo veo como que ya lo hemos jugado este Kirby, ¿no? Pero bueno, o sea, tiene una pinta que está bien. Tiene sus cositas, ¿no? Esto del compañero, los poderes, ¿no? Los disfraces estos o lo que sea. Que es un poco una variación de las transformaciones de Kirby, ¿no? Pero vamos, no parece nada del otro mundo. Es muy, o sea, es como muy conformista, ¿no?
Yo siempre he dicho que a mí los Kirby lo que más me gusta es la vertiente más clásica. Luego los experimentos que hagan con él y tal, pues bien, pero... Los que más me gustan son estos, como el de Wii o los de 3D.
Sí, sí, no, pero no te digo que sea una cosa súper...
No,
pero ponerlo del revés.
Que no han, el de 3DS tenía el primero tenía eso de los superpoderes esos sí. y el otro lo de los robots. Y aquí lo que se ve, pues a lo mejor no es tan llamativo. Pero bueno, para mí Kirby siempre es un juego agradable de jugar y yo tengo muchas ganas.
A mí porque me encantan. De todas formas, me dio muy buena impresión después de ver el vídeo en grande en la tele, ¿sabes? En la eShop. me llamó mucho. A lo mejor pues había visto la rápido en el móvil, la tableta rápido, y me gustó, y lo vi muy bonito. Se nota que es muy continuista la línea artística con los de 3DS, que están súper currados para la portátil. Pero bueno, a ver también esa parte cooperativa, ¿no? Que si es donde está más enfocado, pues como siempre hablamos, ¿no? Depende de cada uno cómo lo tenga en casa, ¿no? Si somos los que somos más de jugarlo solo, pues a lo mejor no disfrutamos tanto. También se dejó caer durante la Nintendo... ¿El qué?
No, que te iba a decir lo que comentas, que se veía muy bonito y tal.
Sí.
Las imágenes que os pasé sobre el upgrade, ajá, se notaba.
Sí, algo sí. Es verdad que lo comentaba, yo al principio veía más porque también tenía un poco más saturada la imagen, el color, pero es verdad que había, me lo apuntaba Joan, que había muchos detalles gráficos que sí que se notaban.
Sí, a ver, no. Es el Horizon, pero se nota muy bonito.
El Horizon, dice.
¡Hostia, el Horizon! ¡Hostia! ¿Sabes? ¿Se ha acordado alguien de este juego? ¡Dios mío!
No sé por qué me ha venido a la cabeza.
¿Qué iba a decir? Oye, también, bueno, sorpresita, a lo mejor, no me acuerdo si estaba anunciado o no, pero bueno, cayó en mitad de la directa el anuncio de la demo de Dragon Quest Builders, ¿no? Que la habéis estado dando vosotros estos días. Y os ha gustado mucho. Yo no sé si Iván lo había jugado en PS4 o Vita. Ya,
no he tenido la oportunidad de jugarlo ni siquiera de probar la demo. No tengo tiempo.
¿Y le tienes ganas tú la versión de Switch o...?
Es que es muchas horas y no tengo tantas horas para echarle.
No, oye, hay que seleccionar. Pero bueno, Mingy y Joan, ¿no? Por lo que vosotros que sí que le habéis metido a la demo caños, encantado por lo que me habéis estado contando estos días.
Sí, a mí me ha enamorado, la verdad. Tenía yo el ojo echado cuando salió para Play y todo, pero por lo que sea no me lo pillé y ahora va a caer seguro.
Sí, no, yo ya vengo diciéndotelo hace tiempo, Rafa. Este juego está muy bien.
No, y la cuestión es que te ha molado mucho, ¿no?
Sí, no, es verdad.
Fuera
sí,
de broma, que ahora me lo decías, que yo creo que es casi compra fija de febrero.
Sí. Además, tuve la metedura de pata de jugarlo con la cría y bueno, que ha estado mala la pobre. Y hemos estado metidos en casa todo el fin de semana y ha sido horrible. Horrible, porque vamos, casi no hemos salido de la demo esta, ¿no? Y ha estado bien. Está bien. Así que sí, toca Dragon Quest. Sí.
La cosa es que a mí tampoco me gustan nada los Minecraft. Bueno, no es que no me gusten. No, sinceramente no he probado, pero nunca me ha llamado. Y sí, al tener historieta y todo, pues...
Sí, los objetivos, la historieta, el mundo de Dragon Quest también es muy atractivo si te gusta, ¿no?
Claro.
Esto... No, si este juego es gráficamente es muy cuco, la verdad. Yo, bueno, vosotros lo habéis visto corriendo, yo no me he bajado la demo ni nada.
Sí, es muy bonito.
Es muy mono, sí.
Se ve mejor en portátil que en la tele, por eso. Bueno, a mí me parece, por lo menos. No sé si es que han hecho por de Vita o cómo ha sido, pero a mí me da la impresión de que se ve mejor en portátil que en el dock.
No sé, Joan, tú me decías que no tenías tampoco esa impresión, ¿no? Especialmente.
No, pero yo ya empiezo a dudar de mis ojos, ¿sabes? O sea,
bueno, tampoco
la gente ve unas, ¿eh? Ve unas cosas, tío, yo no veo. Yo, yo no veo nada. Yo me pongo el juego, a mí me parece majete. No sé decirte más, ¿sabes? Que los dientes de sierra, no sé, tío. No.
Si no te cantó demasiado, realmente no creo que fuese.
No,
pero es que sí que. Es un comentario que se ha leído, ¿eh?
Sí, mucho.
Que sí. Sí. No, es verdad, pero no sé.
Lo que decíamos, también le leímos Joan a tanta gente en su momento que el Overcooked, que era, palabras textuales de mucha gente, injugable en su primera versión. Injugable. Es como.
Sí.
Vale, venga, ¿sabes? Son perfectas. No sé. La gente a veces es un pelín. Pero bueno, yo tampoco lo he visto. O sea, aquí no puedo opinar. Más juegos que se anunciaron. Ya empezaron aquí ya la parte más. Aún no todavía. La parte más, decíamos, del refrito, ¿no? Entre comillas. Y bromeando. Heroes Warriors Definitive Edition. Este viene para el... ¿Qué mes sale? O no sé si tenía fecha fijo. No, creo que primavera en general.
Creo que mayo puede ser.
Primavera, tengo apuntado aquí, pero puede que fuese mayo, ¿eh?
Puede ser. No. A lo mejor me estoy confundiendo con el otro.
Bueno, por lo menos lleva todo, ¿no? Como la versión edición definitiva, lleva incluido todo, ¿no? Las misiones, mapas, personajes de las versiones y de los DLCs de Wii U 3DS, 1080 en la tele. Es posibilidad de jugar, me parece, multijugador con varios Joy-Cons. Bueno, yo me acuerdo, yo el Hyrule Warriors no le eché le eché horas en Wii U, lo disfruté mucho. Lo que pasa es que claro, es un juego que hemos visto en muchas versiones, ¿no? La original de Wii U, la de 3DS. Están aprovechando aquí, ¿no? Tecmo a top.
Todo lo que pueden, sí, sí.
Sí, para mí es la gran pega. Es la proximidad que tiene. Iván. Sí, a ver, sacas el juego a pocos meses después. Sacar los juegos unos pocos meses después del Fire Emblem Warriors. Y después es la tercera versión del propio juego, con lo cual tampoco no le veo mucho sentido.
Yo sí, ¿eh? Yo creo que el de Zelda va a tener más recorrido simplemente que el de Fire Emblem, ¿no? Que el de Fire Emblem ha funcionado lo que ha funcionado este otoño y ahí se va a quedar, ¿no? Y el que pueden exprimir un poquito más pues, va a ser el de Zelda y seguramente... Porque les va a costar 4 chavos, ¿no?
Ah, no, eso seguro.
Y sabes, y ya está. O sea, y digamos, el importante va a ser poner el de Zelda en las tiendas, ¿no? Y ahí sí. Ahí que van.
Y además, bueno, lo que tú apuntabas al principio, Joan, toda esa gente que puede estar que no tuvo Wii U, no quiso tener Wii U, ya hemos llegado a un momento ahora que ya en varios países está dando la noticia de que ya Switch está superando las ventas totales de Wii U en varios países, ¿no? Japón, Francia, etcétera. Estados Unidos, no sé, pero no creo que ande muy lejos, ¿no? Si no las ha superado ya también allí. Entonces ya, claro, además es que ya tienes ese público ya nuevo, está claro. Al que estos juegos. Pero bueno, siguiente, nueva entrega de Mario Tennis, Mario Tennis Aces, sale en primavera también, no tiene fecha determinada. Como novedades muy importantes, bueno, el juego nuevamente es desarrollado por Camelot, incluye, parece que, modo historia con misiones y luchas contra jefes y demás. Tiene muy buena pinta, ¿no? Recupera ese por lo menos esos modos historias de los clásicos de Game Boy Advance. A mí la verdad es que me gustó mucho, lo poquito que se vio, por lo menos de lo que era del modo historia, el mapeado, me parece que se vio un combate, iba a decir, bueno, un partido, ¿no? Contra Floro Piraña, me parece que era, ¿no? Sí. Tiene muy, muy buena pinta. Gráficamente.
Muy, muy buena. ¿Con dos muis?
No, con uno solo. Pero en mayúscula. Vale. Pero en mayúscula. A ti, Mingui, sé que te ha molado, ¿no?
Sí, sí. A ver, ya. Tampoco soy muy de Mario Tennis y tal, pero el de Wii U, por ejemplo, que se ve que fue un fiasco porque no tenía contenido ni nada. Y este lo he visto y se ve muy chulo y lo que dices, lo de modo historia y tal, que recuerda de un poco de Advance, no sé si será tanto, porque si era un RPG así complejo. Yeah. Un RPG resultón, pero que tenga jefes y minijuegos y tal, le da variedad. No sé, se ve curraete. Falta de saber más cosas. Yo creo que habrá esta personalización de los personajes y todo.
Estaría guay. ¿Cómo, perdona?
De 3DS podías jugar con Tommy y personalizarlo con ropita y tal.
Sí, el problema de las entregas, yo creo, de tanto de 3DS como de Wii U, que eran, estaban muy enfocadas al multijugador y al multijugador online, ¿no? Que si te va mucho ese rollo en plan competitivo, está genial, pero se echaban de menos estos modos un jugador que suelen ser súper divertidísimos en este tipo de juego.
Sí, es que para mí la saga se había estancado ya, desde hacía unas cuantas entregas, y lo que la gente le pedía era el modo historia, y volver a eso, que es lo que han puesto. Yo lo vi muy positivo.
Sí, sí, por lo menos dejó buen sabor la presentación del juego. Ya veremoslo cuando vayan enseñando más. Bueno, que tampoco queda tanto, ¿no? Para que salga, no sé, serán 2, 3, 4 meses a lo sumo. Más cositas rápido y vamos por ir cerrando. Bueno, sorpresita fue ver Is, ¿no? 8. Lacrimosa of Dana, o Deina, no sé cómo se pronuncia exactamente, que salía para el verano. Me sorprendió porque es un juego de Falcom, ¿no? Lo va... que normalmente no es una compañía, no es muy de en general, de, ha sido de PC, PlayStation, toda la vida, los juegos de Falcon.
No sé, de hecho leí por unos foros que hacía pocas semanas que alguien de Falcon había como despotricado de Switch y de los usuarios de Nintendo.
Sí, bueno, más que despotricado, yo sí que leí las declaraciones, que creo que era el presidente de la compañía, bueno, más diciendo que ellos tenían el público clásico, sobre todo en consolas PlayStation. A ver, yo siempre, sobre todo en los últimos años, sobre todo lanzamientos, sobre todo pequeños, ¿no? Porque son más de PSP y demás, ¿no? PS Vita, eso
sí,
siempre.
Es un estudio muy pequeño.
En portátil.
Es un estudio muy pequeño, como dice, pero sorprende verlos. Pero bueno, siempre han tenido Falcon la fama de hacer juegos muy buenos. Bueno, en 3DS hemos tenido el port de PSP de, ya lo diré, el de Gurumin 3D, que es de Falcom, si no me equivoco. No sé, Iván, seguro que estás. ¿Me has puesto?
No, ahora mismo la verdad es que no caigo.
Me parece que es de Falcom el juego desarrollado. Es una acción de RPG muy chulo. Pero bueno, que se agradece es lo que dices, que ya ves que... A ver, esto se nota que ha sido más por el impulso de la compañía de Nis, ¿no? Que ha sido la que sí, parece que se encarga de hacer el desarrollo, el port del juego para Switch. Pero bueno, esto ya dice mucho. Yo se lo decía a Jan de ya consagrarse, en lo que hemos hablado muchas veces, Switch, de comerse el mercado que va a dejar Vita, ¿no? Es un mercado, a lo mejor, pues como la propia Vita, no súper amplio, pero con un público muy fiel, ¿no? Y con unos gustos muy determinados. Oye, cuantas más cosas haya en la consola...
No, y además que es un juego que la gente está muy bien valorado, este Is.
Yo no lo conocía, Elis, como otros sí, por ejemplo, el Legend of Heroes, ¿sabes? Otros. Y tiene muy buena pinta todos los juegos de Falcon, pero bueno. Y me alegro de ver un juego ya de, o sea, a los pocos meses de la consola, tener un juego de esta compañía. Y también por lo que puede implicar para el futuro, sobre todo si funciona bien.
Exacto.
Sí, sí, tiene muy buena pinta además.
Hombre, después Nis se apoya mucho en la consola, ¿no? Es de las que él está apoyando más. Después de que lo bien que les funciona el Disgaea 5 de lanzamiento, que ha vendido, para lo que son los números de ese tipo de juegos, les ha vendido muy, muy bien. Es de Nis, ¿no? No estoy metiendo la pata, que yo estoy hablando con mucha seguridad. Bueno, también hubo se anunció una nueva actualización para el Super Mario Odyssey con un juego en modo curioso, ¿no? De esconder, ¿no? De Luigi's Balloon World. No sé si tendrá mucho recorrido esta actualización. Bueno, está bien, ¿no? Que siempre le vayan añadiendo pequeñas cositas a los juegos, a estos juegos.
Está gracioso,
Sí, ¿no? El juego este con, ¿no? Parece como un... Entiendo que es que competitivo, ¿no? ¿No? Para jugar en casa, ¿no? Un jugador coge a Luigi, esconde unos globos, ¿no? Por los escenarios y el otro lo
sí,
va...
Sí, bueno, pero es online, ¿no?
Bueno, y eso se pueden compartir, entiendo, ¿no? O sea, tú puedes hacer esconder los globos, puedes hacer, supongo que puedes coger a Luigi, esconder los globos por un escenario, ¿no? Pongamos allí por New Donk y después compartirlo online y que la gente los encuentre, ¿no? En las localizaciones que tú los has metido.
Sí, claro.
Eso puede estar muy chulo. Esto ya va a salir ahora en febrero. Joan, que estás muy callado. ¿Qué te parece a ti este?
No me interesa. No me apela mucho.
Es lo que te digo. Es el sabor del calamarcillo del calamar. Es el refritín. A nosotros nos dejó un saborcillo más rico. A ti te supo a lo mejor ya de más o más ranciote.
No, ya te digo, si no me pareció mal, ¿sabes?
Ya, lo sé.
Sí, o sea, tengo muchos juegos pendientes, hay muchos juegos que van a llegar. Precisamente estos de la Direct no me apelan, pero vamos, que no me... ¿Sabes? Estos de la Direct no me apelan, pero sé que hay otros que sí, pues vale, ¿no?
¿No te apelan o te la apelan? Que no me queda muy claro.
Tampoco las dos cosas. Este, pero es eso, sido, ¿no? Y además el modo este de jugar al escondite con Mario, pues no sé.
Ya. Sí, no sé. A ver, va a ser curioso, pero bueno, está bien. Sobre todo lo que decíamos. Yo se lo leo a la gente. A ver, hay mucha expectativa, por supuesto, como la tiene que haber con el catálogo del 2018. Y las ventas de la consola de 2018 van a depender en buena parte, por supuesto, de los nuevos lanzamientos que haya y del catálogo que vaya creciendo este año. Pero aún así, los que van a seguir tirando este año de las ventas de Switch van a ser los grandes titulazos del 2017. Van a ser este Odyssey, van a ser esos Splatoon 2, van a ser ese Legend of Zelda.
Sí, Mario Kart incluso.
Y Mario Kart, perdona, que se me olvida.
Sí, sí, este Mario Kart va a ser, o sea, va a tener un recorrido espectacular. 5 años vendiendo, tío. ¿Sabes? Brutal.
De Mario Kart, sí, sí. Increíble siempre. Iván, ¿qué te pareció el SNK, Heroes Tag Team Frenzy?
Uf, es que no sé, es que tiene una pinta tan rara. No me... Me dejó muy frío. La verdad, no me...
Sí, y corrígeme, es un juego de lucha, ¿vale? Desarrollado por SNK. Este había dado una pista a Emily Rogers en los foros de Resetera, creo que incluso lo comentamos, ¿no?, en el anterior programa. La cuestión, claro, que veo que reúne a heroínas de los diferentes juegos, ¿no?, de SNK. En sí, una especie de mashup.
Es como un... Sí, como un crossover entre todos.
Pero a mí la verdad, sobre todo después, y además... Yo es que estoy acostumbrado a SNK, sobre todo por sus clásicos, a juegos súper bonitos artísticamente. Este...
Exacto, es que lo encuentro feo.
Es feo a rabiar.
Con ganas.
Creo que no habéis visto... Bueno, a lo mejor, Iván, si no sé, habrás visto el tráiler japonés.
Ostras, lo he visto en la direct japonesa, pero ahora mismo no veo la diferencia.
No, yo creo que era diferente porque salían todas en bikini. Y dije, joder, este es muy cuñado que dice Joan, este tráiler es...
Yo lo que me di cuenta del direct japonés era que estaba todo al revés. Yo dije, bueno, sea cosa de los japoneses que van al revés, yo qué sé, pero no me fijé en eso.
Vale, no, pues yo creo que el tráiler es diferente. El japonés mucho más de carne, más bikini, más... Y encima, tío, además el juego...
Es bueno, el tráiler bueno.
Bueno, como lo quieras ver, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir, pero bueno, sí, a mí me dejó muy frío. ¿Qué más? Bueno, nuevo también, nuevo contenido descargable para Mario & Rabbids. ¿Qué más vamos a tener también? El Payday 2, que no sé si es un juego que os llama a vosotros, ¿no? Por lo menos tiene buena pinta, que no es mi estilo de juego. Para ya sale el 27 de febrero. ¿Aquí alguien interesado? Joan, no me has comentado tú mucho este juego, ¿no?
No, no me interesa.
¿No? ¿No te llama? ¿Hay alguien por aquí?
No, tampoco. No sé, o sea, me llama más aquel. El de las calaveras que se les hincha la cabeza. Que no este, ¿no? Así de shooter, no sé.
¿Qué tal recepción tiene por los usuarios en la consola? A nivel de eShop, habló un poquito de Fe, el título de EA, ¿no? Que ya, digamos, hace meses habían filtrado, entre comillas, la Direct, ¿no? Porque todo el mundo se esperaba la Direct en enero. También se vio del título de Celeste, que sale ahora el 25 de enero. Sorpresón, aquí Mingy seguro que sale un montón, que fue otro, bueno, remaster, refritter, como lo queramos llamar, que fue la versión de Donkey Kong Country Tropical Freeze. ¿Vale? Sale el 4 de mayo, viene con sus novedades. Cuéntalas tú si te acuerdas, Oriol.
Ahora mismo me acuerdo de lo de Funky, ¿no?
El Funky, sí.
Funky, y hay más cosas, porque además has dejado...
Me parece también que incluía el cooperativo A2, ¿no?
Pero eso ya lo tenía el original.
¿El original tenía el cooperativo A2? Sí, bueno, el original tanto, A2 con los Joy-Cons.
Tanto Returns como el Tropical Freeze tenían cooperativo.
Es verdad.
Sí,
no es novedad. Será más por lo de los Joy-Cons, que está en la nota de prensa.
Ah, claro. Sí.
Yo me alegro
que... Bueno, la novedad así gorda es lo del el modo fácil, digamos, con el Funky Kong. Que bueno, creo que es una buena forma de implementarlo, porque...
Está muy bien.
Con más habilidades.
Pero modo ahí fácil, pero yo también lo vi, lo voy a decir, muy hardcore, ¿no? Lo vi, ¿sabes?
Cuando... El juego es jodido con ganas.
A mí me recordó mucho a los juegos clásicos, cuando ponías el típico chet, el típico truco, que eras prácticamente invencible, que te sobrabas, pues a mí me dio la misma sensación.
Sí, porque los pinchos no te hacen daño, puedes bucear infinitamente, no sé, tiene varias cosas así.
Me alegro, sinceramente, yo no tengo un interés particular, no creo que lo coja. Pero me alegro porque hay mucha gente que lo pedía, ¿sabes? Que este juego se merecía una segunda oportunidad. Y no es que tampoco funcionase mal en Wii U, pero bueno, Wii U pues tuvo la limitación que tuvo, ¿no? Por la base de usuarios.
Para mí este y el Wonderful 101 son los mejores juegos de la consola, ya lo he dicho varias veces.
Sí, para tus favoritos de Wii U, ¿no? Siempre así.
Sí, siempre han sido estos dos. y que vuelvan a sacar el Donkey, pues por mucho refrito que sea, yo voy a caer. O sea que es verdad, no, la carne es de bien.
A mí Tropical Freeze me gustó mucho, pero yo le tengo un especial cariño a Returns. A mí el Returns de Wii, ¿vale? Es que me encanta.
Es muy bueno. Es que Tropical Freeze es superior en todo.
Sí, también lo que decíamos siempre. También en su momento yo creo que tuvo menos impacto, ¿no? Teníamos relativamente reciente el Returns. Apareció el Freeze.
Hubo polémica porque fue un poco de decepción, porque muchos esperaban otra cosa de retro y todo.
También veníamos del por qué hicieron para 3DS, es que era todo.
Sí.
Sí, no tuvo el mismo impacto en Wii. Cuando salió el de Wii hace millones de años, que no había habido un Donkey Kong en dos dimensiones como Dios manda, y además el juego les salió un juegazo como la catedral. Y este, lo que dices tú, aunque sea más y mejor, no, pues ya viene, no viene con ese impacto.
Es un poco como el New Super Mario Bros. U, que para mí es el mejor de todos, pero la gente lo menosprecia porque ya estaban cansados de los New. Y resulta que es un juegazo.
Totalmente. Y bueno, Joan, el cierre, el secreto a voces que decíamos, ¿no? ¿Cómo se cerró?
Sí, sí. Sí, a ver, está muy esperado, pero yo creo que está bien, ¿no? El Dark Souls.
Tú, Joan, te puedo hacer una pregunta en serio. ¿No ves como un problema a todos estos multiplataformas en la consola?
Es un problema grave, grave, grave. No, es en broma porque, en fin, se ha oído por ahí.
Se ha oído.
Concretamente en el Reload lo oí el otro día. Me dejó un poco aturdido, ¿no? Porque lo recuerdo un poco de la época de Wii, ¿no? O sea, cuando Nintendo estaba muerta de asco, muy en la miseria. ¡Jo, qué buena es Nintendo! ¡Qué juegazos hace! ¡Qué no sé qué! ¡Qué no sé cuánto! ¿Sabes? Le fallan los multi. Tendría que tener juegos multi, ¿sabes? Entonces luego te hace un consolón, tiene juegos multiplataforma y entonces están mal. Mal, y es un problema porque te distrae, ¿no? Y te da una sensación de... Oh, ¿qué pasa con esta consola? ¿Qué va a ser? ¿Hacia dónde va a ir? No sé. No entiendo. Yo lo veo muy bien, ¿sabes? Que sea Dark Souls
Remastered.
Con todas las letras. Sí. Lo mismo da. Incluso, fíjate lo que te digo. Me parece mejor que salga este juego saliendo la versión de Play 4 y de One a la vez. Es obvio que esta versión va a ser, visualmente va a ser peor, ¿no? Me parece que va a 1080 y a 30 frames, o eso dicen estos, y las demás van a ir a 1080 a 60 frames, ¿no? Y en las versiones Pros y X y tal, tendrá reescalado, ¿no? A 4K.
¿La versión portátil de Xbox cómo va?
¿La versión portátil de qué? No. No hay, Rafa. Se la han dejado. Bueno, es eso, que me parece bien que salga con las otras, porque sí que es verdad que bueno, va a tener alguna diferencia, pero no da la sensación realmente, al menos eso creo yo, que te están sacando un juego de hace 7 u 8 años. Están sacando un juego ahora con las demás, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Es un remaster y tal, pero que va con las demás. Y es el juego entero de... ¿Sabes? No es Switch Souls. Es el Dark Souls. Y punto. No es una versión una tal y cual. Porque luego la gente, cuando quiere jugar un Dark Souls, quiere jugar a Dark Souls, no quiere jugar al Switch Souls. Con una cosa rara, ¿sabes? Y con personajes de Nintendo disfrazados de caballeros, ni cosas así. Quieren jugar al juego normal.
Chibi-robo.
Sí, exactamente. Exactamente. Quieren jugar al juego normal entero y fin, ¿no? Como Doom, como el Wolfenstein, como, ¿sabes?
Como el Eleanor.
Exactamente. No, pero sí que es verdad. A esos juegos, ¿sabes? O sea, luego está claro que está genial, ¿no? El de Mario y Rabbids y tal y cual. Pero a ver si me entiendes. Si hacen un Mario Assassin's Creed, la gente le va a importar un pimiento. O sea, o me sacas el Assassin's Creed o eso no, no me interesa, ¿no? La versión extrañita para Switch, ¿no?
Que si la sacan también, veces... bien, pero...
Exactamente, exactamente. Entonces, no sé, yo todos estos juegos que son puro y duros multiplataformas, claro que sí, súper a favor. Si es que no hemos visto ninguno en 10 años, tío. ¿Cómo va a ser malo esto, no?
Entonces, que son portátiles. Es que es un juego portátil. Claro. Que el otro es, ya lo he jugado, tiene la sensación esa de ya lo he jugado. Sí, mejor resolución, mejor dato, ya lo he jugado. Además, esto es, puedo jugar donde yo quiera.
Yo, mira, Iván, a la consola estoy jugando alguna noche, pero sobre todo mi hora de jugar es a mediodía después de comer. Y no es en casa, o sea, es porque la llevo encima. Si no llevara encima, no jugaría a nada, ¿sabes? A nada, jugaría 3 ratos a la semana, ¿no? Que es lo que puedo jugar por la noche porque ahora llego reventado. Entonces, claro que sí, o sea, es que es darte la vida. O sea, yo ahora tendría una Play 4 y este juego me lo compraría para Switch. ¿Sabes? Porque es donde puedo jugar más y donde le puedo echar más ratos y tengo más momentos, ¿no? Con la consola. Y es eso. Sí que me creo que se quedará corta al final la consola, pero bueno, creo que las dificultades que están teniendo las demás, porque esto es así al final, ¿no? Para configurar unos catálogos completos y decentes, les está costando mucho trabajo y están tirando mucho de port y de remaster. Y le va a venir muy bien a Switch que tiren de port y de remaster las demás para ver que, digamos que está teniendo, pues eso, lanzamientos al mismo momento que las demás y con los mismos juegos, ¿no? Y además juegos que los puede mover. Dentro de 3-4 años, los juegos de Play 4 no los va a poder mover la Switch. Eso hay que tenerlo claro desde ya, ¿no? Pero bueno, este momento, tío, pues hay que aprovecharlo al máximo. Al máximo está, y está muy bien.
Yo entiendo la posición de pedir juegos diferenciados para la consola y tal.
Ya, ya los tiene.
Como muy en tu día. Sí, sí, claro. Es eso, pero que los multis no le hacen daño. O sea, siempre sumarán. Cuantas más cosas tenga, mejor. Si tiene cosillas... Como tenía Wii, en plan de blog, o sacan wiki y tal, y además, pues puedes tener un Dark Souls, un Skyrim, un Doom, pues anda que te. Mejor todavía, digo yo, vaya.
No, es que es eso, esta consola está teniendo todos los juegos que llevamos más de una década llorando por tener este tipo de juegos, ¿no? Que era lo que le faltaba a las consolas de Nintendo. Ya está teniendo sus rarezas third party, está teniendo un panorama indie que ya empieza a marear, ¿sabes? Y a saturar. Y está teniendo unos lanzamientos de Nintendo espectaculares, o sea que, no sé. A mí me cuesta pedir más, ¿sabes?
Lo tiene todo.
Lo tiene todo, pero además tiene mucho, ¿me entiendes? No sé... Te puede fallar algún juego en concreto, ¿no? En especial, yo qué sé, el Persona 5, oh, no está. Joder, vale, bien.
Nos lo van a sacar también, Joan, ya verás.
Sí, bueno.
Te has dicho uno que molaría, ¿eh?
Posible, pero sí, pero a ver si me entiendes, que puede fallarte ese juego, pero ya es más difícil que te falle un tipo de juego. ¿Sabes? Y hace unos años sí que te podía fallar un tipo de juego así en general, ¿no? Ahora ya no, ahora te falla este título, este otro, tal, pero tienes alternativas y alternativas, joder, de nombre y potentes, o sea que bien.
Guay. Bueno, el Dark Souls Remaster, 25 de mayo, o sea que va a ser un mayo majo, ¿no? Entre el Donkey Kong y el Dark Souls. Por cierto, chula la portada del juego, de la edición física.
Sí.
De las bonitas, la caja, ¿la habéis visto, Iván?
Sí, la caja, yo creo que la caja de Switch o tiene algo especial o las portadas están luciendo mucho, ¿no?
Sí, no sé qué tiene, pero la verdad es que...
Sobre todo de Leonor.
Sí.
¿Qué tal esa?
El formato estrechito es muy bueno. A ver, las de PSP, que son las más parecidas que había, eran, la verdad, eran muy lucidas las cajas de PSP. En sí son muy chulas. No sé, ves el formato más estirado que la típica de DVD, yo qué sé.
Y es muy limpio el diseño, porque tiene el loguito rojo en un rincón y todo lo demás es ilustración del juego, ¿sabes? No es que tenga, no tiene marcos ni.
Exactamente, eso hace mucho también, ¿eh? Eso hace un montón.
Me parece bonito.
Totalmente, totalmente. Nada, aparte estos días iba a comentar, hemos tenido ya confirmación del nuevo Scribblenauts, para eso ya después de esta Direct Mini, que como es mini y por lo que sé vamos a seguir teniendo anuncios, ya veremos lo que sale ahora ya dentro de media hora, y damos por hecho, no sé, que ya será este mes o el siguiente habrá otra Direct gorda, más gorda, o no, pero ya veremos, no sé qué expectativas tenéis vosotros.
Se rumorea que en febrero tiene que haber una, pero...
Sí, luego está la de los Nindies, que también tendrá que haber alguna con ellos.
Sí, esa es otra.
Yes, pero es que además es lo que decíamos, que a mí no me disgustó para ser un mini y todo, y me compré casi todos los juegos que salieron. Pero han faltado el Fire Emblem, el Wolfenstein, claro. Han faltado cosillas que el Yoshi, que pensábamos que saldría en la primera mitad o que veríamos, y te has quedado un poco en plan...
Sí, sí, sudaron de Bayonetta y todo, claro. Que lo único que enseñaron fue allí en los premios estos, ¿no? En los Game Awards, y ahí se ha quedado, ¿eh? Y en teoría Bayonetta sale en 3 semanas, ¿no? Creo.
Y Johnny, el Metroid Prime 4, que ya había rumores, esta vez lo dijimos, de que se decía que el juego por lo menos estaba visible, ¿no? Como que se podía mostrar.
¿Y el de retro, tío? El de retro es el de esta noche, ¿qué te parece? Chan chan.
Todo puede ser. Oye, eso comentaba que estos días ya se anunció oficialmente la nueva versión de Scribblenauts Showdown. Uy, qué mal estoy yo ahí. No sé, ¿cuándo sale? No tengo aquí la fecha de salida, pero ya me parece que es pronto. En marzo, me parece, principios de marzo, no sé si era el día 3 de marzo, además es multiplataforma. Hay rumores de un nuevo Metroid 2D en desarrollo para una plataforma sin especificar.
Sí. Además, el rumor, la fuente, quien da el rumor es un chaval español, con lo cual...
lo está haciendo Mercury Steam, ¿no? De nuevo.
Sí, lo que pasa es que le ha dicho el último... Sí, lo último que ha dicho es que no lo demos tan por sentado que sea Metroid.
Que sea Metroid. Que sea
española.
No, que sea Mercury Steam el que lo está haciendo.
Ah, ostras.
Que no tiene por qué ser... Que porque él sea español no significa que tenga que ser Mercury Steam el que lo está desarrollando. Pero bueno, es que filtró el Samus Return, ¿no? También.
Sí, no. Por lo que se ve este en su momento, que nadie le había hecho ni caso, lo había clavado todo con el Samus.
Moco los troncos, una cosa sí. Así creo que se llama.
Moco los trocolos.
Joder. Sí. Como para acordarse.
¿Cómo?
Lo cual, espérate, a ver. Sí, sí, moco los trocolos. Aprende tú y ahora por tu nombre así, tío.
Moco los trocolos. Parece como griego troleado, ¿no? En fin.
Lleva mocos, con lo cual es de aquí, está fijo. Eso es fijo, fijo. bueno, lo que decíamos, queda todavía un ratito para que veamos lo de para niños y mayores, así que momento de hablar de Xenoblade 2, qué ganazas ya yo de hablar, es que el juego que me tiene comida la vida desde hace un mes y medio, casi desde el... Yo tardé un poquito en arrancarlo y tenía un montón de ganas de hablar de él. Yo lo primero que os quiero preguntar tanto a Mingy como a Iván es más... Casi empezando por el final, ¿cuál ha sido vuestra valorada? Bueno, no sé si los dos lo ha visto, Mingy si lo ha terminado. Iván, ¿tú cómo vas? ¿Lo tienes
sí,
ya?
También.
Tú ya lo has finiquitado.
Sí, yo me lo pasé con 99 horas.
No está nada mal tampoco. No está 99. Nada mal. 99 más.
Yo siento que te metí.
No, es un juego que... Yo no sé por qué, nada más me había hecho la idea leyendo algún foro de... Me lo he terminado en 50, 60 horas. Dijo, oh, pues... Digo, va, este no se alargará mucho. Como mucho, si haces todo, se alargará a 100. Bueno.
Con mi opinión tienes que ir, ¿eh?
Ya te contaré cómo termino yo al final. Pero bueno, lo que quería saber, ya, aunque sea lo último, vuestra valoración global. ¿vale? Dentro de lo que ha sido la saga Xenoblade. ¿Qué os ha parecido este título?
Si tuviera que poner... Bueno, no, que hable en...
Bueno, a mí me ha gustado muchísimo y arregla todo lo que la gente se quejó del X.
Mingy, tú me decías a momentos, no sé si sigues con la idea, que se te había casi convertido en tu Xenoblade favorito.
Bueno, después de pensarlo un poco, no lo podría asegurar, pero sí que está ahí, depende del día que me levante. Hay días que me gusta más el de Wii y hay días que me gusta más.
A mí me pasó lo mismo, ¿eh?
Pero más o menos. Y mira que el X me encanta, ¿eh? Con todos sus fallos y tal. Me parece un juegazo increíble. Pero, hostia, es que este me ha tocado la patata, ¿eh? Y me ha recordado mucho al primero en muchos momentos.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te lleva a decir que es de los que más, casi el que más te ha gustado? Porque decís, por un lado, la cuestión de este Xenoblade 2 es que es una vuelta, por lo menos estructuralmente, ¿no? Como tipo de juego.
Sí, sí.
Bueno, y en temática en parte también, ¿no? A lo mejor comparte más.
Sí, no, el tema narrativo y de estructura y tal es mucho más similar al primero que...
No, totalmente.
Que hace, que era,
sí,
que era
un, también una, tienes ya un personaje, el protagonista está formado.
Sí, pero además el protagonista mola, cae bien. Es majete. Y bueno, la cosa es que a nivel artístico me parece el mejor de todos. La banda sonora diría que es un poco superior incluso a la del primero, que es mucho de
no.
La banda sonora es una pasada, Joan. Te lo digo en serio, es una pasada. Yo flipo la cantidad de temas que me encuentro al día por la calle tarareando.
De todas formas, chicos, se está acercando ya la hora de la presentación de Nintendo, así que si os parece bien, lo que vamos a hacer es irnos a verla y después ya volvemos y seguimos hablando de este Xenoblade 2.
Volvemos ya con la segunda parte del podcast, tras haber visto la presentación de Nintendo. Joan, ¿qué tal ese Nintendo Labo?
Vamos, vamos.
¡Vamos!
Pronuncia, define, vocaliza. Labo. Labo.
Oye, que a mí me ha molado un montón.
Porque es que si no, esto va a sonar muy mal. Vamos a acabar con Xenoblade.
No, no, vamos a tocar el Nintendo Labo y ahora seguiremos con Xenoblade.
Oh, Dios mío, esto, tío, parece... Ferran Adrià, tío.
Es un podcast deconstruido.
¿Qué es esto, tío? Bueno, vale. Me parece una Miyamotada. Miyamotada total. Total.
Sí.
Total, pero bueno.
Se les ha ido muchísimo la pinza. Acabamos de ver todos la presentación del Nintendo, repito, Labo. A ver, no sé. A mí me ha encantado, es lo que he dicho. A mí me ha encantado porque me parece una salida de... una ida de olla completa. Bueno, está combinada... Claro, ya dijeron, ¿no queréis accesorios? Toma accesorios.
Toma, pero que los puedes tirar a la basura. ¿Sabes? O sea,
los puedes quemar sin hacer muchos residuos, lo cual también está bien, ¿no? El cartón siempre está bien, no mejor que el plástico.
Se puede reciclar.
Exactamente, se puede reciclar. Oye, Joan, ¿es verdad que no te gusta? Por saco, todavía al contenedor del papel.
Es una pelota, lo doblas bien, lo pisas, ¿sabes? No es como una cosa de plástico, te da más pena, ¿no? Y más de esto vale un dinero, ¿no? Pero el cartón. Bueno, en fin, es una cosa de cartón, ¿no? Son estos juguetes plegables de cartón. ¿Sabes cómo estos juguetes así como de baratujo del IKEA? ¿Sabes? Más o menos. Esos puzzles de IKEA y de estas cosas montables de IKEA.
Uh-huh.
Que van 4 duros porque es de cartón reciclado, ¿no? Pues eso, es exactamente eso. Le metes la consola por aquí, un mando por allí y tienes un piano, tienes una caña de pescar o tienes un robot teledirigido, ¿no? Y no sé, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver los precios y tal. Me parece que la idea es loca, es espectacular la ejecución, porque hay, por ejemplo, un robotito teledirigido que parece ser que funciona con la vibración de los Joy-Cons.
Eso lo he pensado, se mueve, ¿verdad?
Se mueve con la vibración de los Joy-Cons.
¡Qué guapo!
Espectacular, claro, porque como tiene esta vibración que ahora te vibra más por aquí que por allí, pues el bicho gira y avanza. Increíble. Pero más allá o sea, el juego realmente es el montaje y el hacer que funcione.
Sí. Sí.
¿No?
Y la creatividad que puede tener la gente aparte de lo que te están poniendo.
¿Tú crees?
No sé, yo creo que ya irá más dirigida, ¿no? La experiencia, aunque sea muy chula.
No te creas, si te miras en la página web, te pone personaliza y en otra te pone inventa.
Ah, sí, eso es que no lo he visto todavía.
Sí, dice, cuando sepas cómo funcionan las creaciones Toy-Con, podrás inventar todo tipo de maneras distintas de jugar.
Ah, qué chulo.
Hombre, claro, porque, en fin, el de pescar, pues te pone pescar, ¿no? El robot teledirigido, pues te montas luego tú tu película de... Estoy viendo el titular del Mundo. Pone la próxima gran tecnología de Nintendo, el cartón.
Hostia, qué bueno. Yo todavía, sinceramente, yo estoy un poco en estado de shock. Primero, porque eso.
Me
sigue pareciendo loquísimo, pero es que me ha gustado un montón. Y bueno, a ver, yo lo he comentado porque justo pues teniendo crías pequeñas en casa. Precisamente mis crías les encantan, sobre todo la mayor, que pasó, la otra es muy pequeñita todavía, le encantan las manualidades y montar. Antes lo contaba, hacer historias con cartón. Yo soy de los que guardo los rollos del váter cuando se acaban porque hace construcciones con los, ¿sabes? Con los tubos del y demás. Entonces, esto es que yo creo que les va, por lo menos en mi casa, va a flipar mucho. Van a flipar. De todas formas, me ha alucinado por un lado, algunos, lo decía esto hace un momento, la pinta de complejos que tienen. O sea, hay algunas estructuras que se ven más sencillitas de montar, ¿vale?
El de a mí de entrada, el menos atractivo para mí es el del robot.
Pero es una locura, eso es un pedazo de mochila con, ¿no? Con un sistema de poleas, cuerdas.
De polea, sí, para el movimiento de los brazos, para hacer el monger, parece la evolución del juego aquel de robots de Miyamoto que no llegó a ninguna parte,
Sí,
¿no? En
esto,
Wii U.
todos hemos pensado en el Project Robot.
Sí, entonces parece que ha llegado hasta aquí, ¿no? La lucha está por movimiento, ¿no? Pero ya por movimiento 100%, ¿no? A base de cuerdecitas, porque parece ser que los Joy-Con van metidos dentro de la mochila. No sé realmente si hace falta tanto, ¿no? Bueno, en fin, no sé, es para mí el menos atractivo, ¿no? Porque para jugar a conducir un robot y a destruir una ciudad,
Te pones el X.
no quiero, exactamente, ¿me entiendes? No quiero montar yo el coche, tío. Ni hacer ver que conduzco un coche de cartón por el suelo. No sé. Creo que los videojuegos son
Pero te
otra
lo
cosa,
ponen
¿no?
la gracia, ¿no?
No, pero ¿qué
Para
quiero decir?
vosotros.
Que tiene demasiada filosofía de videojuego lo que veo yo en la pantalla, como para hacer necesario todo estos cachivaches, ¿sabes? Los otros es, mira, un pianito, una casita, ¿sabes? Y mándate lo que quieras, pero en la tele
Bueno,
es como un
esto es
Switch, ¿no?
la auténtica VR, tío, el robot ese.
Yo creo que esto es más
Sí,
en
Iván.
plan, sobre todo vosotros que sois padres, para en plan enseñar a jugar. ¿Sabes eso que se dice de que los niños ya que pierden el jugar? Lo del toquetear y demás, es un poco la introducción, ese meter en los videojuegos, pero de una forma más tradicional.
No, yo creo que es al revés, Iván. O sea, yo creo que los niños sí que saben jugar, ¿eh? Y sí que juegan con cosas y se montan sus
Sí,
películas y tal. Es
sí, pero
para que
es un
los
poco, sí,
padres.
para volver al pasado, es,
No, no, no,
no
no. Es
sé,
para
es.
que los padres acepten comprar la consola para que no la vean tan aislante de toma la tele, la pantalla, ¿sabes? Está más enfocado esto para el padre, para romperle ese tabú y decir, no, no, es que también la consola puede ser algo creativo y de tocar y de hacer algo, ¿no? Y de participar y de, etcétera, etcétera. Yo creo
Es
que
muy buena la idea, joder.
sí, pero creo que
Por
va más
cierto.
enfocada por eso, ¿no? Para romper ese tabú de algunos padres que no de porque los niños siempre juegan con cualquier cosa, tío, y van al parque y con una piedra y tres palos, tío, se tiran la tarde, ¿sabes? Esto es así, luego se llegan a casa y se pueden tirar una hora a la consola, y da igual, ¿no? Pero los padres sí que tienen más esa conciencia y en fin. Sí,
Os
sí.
comento, en la página web de Nintendo también pone que si eres padre, padre o tutor y queréis probarlo antes del lanzamiento, que van a hacer Nintendo Labos Workshop. Van a
Ostras.
hacer, sí,
No,
el
pero
número de
esto
plazas
va
es
a ser
limitada y que
pasado
quien se pueda
mañana.
apuntar. Sí.
Pasado mañana. El kit variado va a salir el 27 de abril. Y el kit robot el 27 de abril. Sí, los primeros el 27 de abril.
¿Los precios? ¿Pone algo o
Y ya
no?
digo, los Nintendo Labo Workshops es en marzo, es decir, de aquí nada.
Sí, un mes y medio.
Ostras, no queda
Mes y
nada.
medio. No,
Precio.
no, no, no pone precio, o al menos yo no lo veo. Y además, no, no, ojo, oh, son unos motherfuckers de cuidado. Set de personalización, al margen del cajetón, ¿eh? Al margen. Añade divertidos diseños a tus creaciones con pegatinas,
Ah, vale.
cinta adhesiva y plantillas. O sea, todo eso que hemos visto de decorar y tal, eso paga aparte, ¿sabes? O sea, esto
Bueno,
va a
pero
salir por la torta un pan, Rafa.
bueno, las pegatinas ya son menos, ya son más. Te coges tú las que tienes en casa y te las pones las de Hello Kitty, tío. Eso también, sin ningún problema. Pero sí, hombre, claro que saldrá. Barato no saldrá, jo, pero qué
Mira, el
chulo.
primero, el variado, dice, con este kit puedes crear cinco Toy-Con diferentes. El robot teledirigido, que se llama Antenauta, toma ya, Antenauta. Una caña de pescar, que pescas la consola, me parece una idea pésima y peligrosa, o sea, y peligrosa, la consola vale de 300 euros, colega, no futem, ¿eh? La casita, que no entiendo de qué va la casita, no
La
entiendo.
casita de los horrores.
La casita no es una casita que tiene la pantalla puesta, que es como ves las habitaciones en la pantalla de la consola, ¿vale? El Joy-Con está en la chimenea y entonces hay unos cachivaches que metes por los lados, no sé qué hará. Luego hay la moto, que juegas como a la moto, ¿vale? Y unos caballitos. Y el piano. El piano es una chifladura, tío, ¿eh? ¿Cómo puede funcionar esto? Hay unas tarjetas como de para las notas musicales o algo así.
Vale, ¿queréis saber el precio?
Venga, sorpréndenos.
El Variety Kit, $69.99.
¡Guau! Wow.
¡Madre mía!
El Robo Kit, agarraos, $79.99.
Claro. Hostia, sí, el de robot parece súper complejo, tío. Sí, sí, esto de juegos de este tipo, de doblar y crear cosas con papel doblado y cartón y cordel, hay varios, ¿eh? Te vas a tiendas de estas de para que los niños jueguen con esparto y cosas raras, ¿no? Sí, ya hay juegos de estos, ¿no? Este, la gracia es que le pones la consola por aquí y por allí y hace cosas, ¿no? Es un poco la mezcla de los dos mundos. Pues los precios, sinceramente, no me parece tan escandaloso, ¿eh?
No, porque yo sobre todo parte además de que, bueno, que no solo los cartones, ¿no? Que está el software.
Viéndolos, no, sí, sí, pero digamos, juegos de este tipo por 15, 20 euros no están nunca jamás. O sea, son 40, 50 euros, ¿eh? Y si ya tienes la tontería de la consola, de no sé qué, y además es que viene mucho material dentro, ¿eh?
Claro, es que a ver también, son muchas cosas, ¿no? A ver lo que hay. Habrá que valorar una vez que esté...
No, viene mucho material. Te viene aquí todo desgajado como... sí. Hay mucho material. En fin... No me parece tan escandaloso el precio, ¿no? La gente se quejará y tal, pero bueno, cuando tengan hijos y se vayan a comprar cosas de estas, ya verán cómo no es tan caro, ¿no? Eso sí, lo del robot, Rafa, yo no te lo recomendaría, ¿eh?
Vale.
No te lo recomendaría porque alguien te puede hacer una foto, la puede subir a redes sociales y arruinarte la vida, ¿sabes?
Es posible.
Tienes un trabajo y todo, y en fin.
Sí, sí. Esto me ha traído donde ya hubo a 2007. Momento ese loco en Wii que te podías esperar cualquier cosa. ¿Vale? Eso es típico, esa época en que Nintendo te sacaba una báscula para jugar.
Sí, es muy guata esto.
Sí, Wii Music, la báscula. Exactamente. Sí, sí.
No, y lo digo en tono positivo, ¿eh? Ese momento que...
Bueno, yo me he quedado loquísimo, tío, ¿no?
No, y además también tiene muy claro el público al que va esto, ¿eh? O sea, ya lo han avisado, ¿no? Lo han dejado caer para que no haya equívocos.
Pero no entiendo por qué los cables en el robot.
¿Los cables dónde? Ya él está con los cables.
Ahí donde esté, en el robot. No lo entiendo, tío. Tiene los Joy-Con en la mano. ¿Por qué?
La verdad es que
carrera. Esa sensación de robot, ¿sabes cómo se mueven? Sí. Que es más. Yo creo que es por eso.
Bueno, Joan, tú cómprate el kit este y después nos echaremos carreras con los coches teledirigidos estos raros.
No. El variado es probable
que caiga.
Que caiga, sí. El del robot no lo veo. Pero bueno, esto va a ser, sí, en Navidades espérate a...
¿Le veis potencial a esto? ¿Con la chavalada, en serio? ¿Con el... Para nosotros sí, porque somos como somos, pero...
Potencial no sé, pero yo me estoy partiendo el culo con los memes en Twitter.
¡Qué puntazo!
Es que no sé qué pensar. ¿Me entiendo?
Venga, oye, pues si no sabéis qué pensar, ¿os parece? Mientras hacemos periodo de reflexión, seguimos con Xenoblade 2.
No, pero a ver, yo creo que vosotros dos, el Iván y Uriol, el punto de vista que podáis tener puede diferir bastante al que podamos tener, Rafa.
Yo te digo, como pedagogo, a mí me gusta la idea y es muy plausible, pero como jugador...
Exacto.
No, es...
O sea, claro, no, pero es eso, tú a la que tienes un crío en casa, esto empieza a tomar forma, ¿me entiendes?
Exacto, sí. O sea, se entiende más. Sí.
Ay, por favor.
¿Qué pasa?
Ay, estoy viendo un meme de un niño vestido de guardia civil que se transforma en un coche de guardia civil, ¿vale? Porque hay unos cartones pegados al cuerpo y cuando se agacha se transforma en un coche de la guardia civil. Madre mía. Ay, Dios mío. Está bien, está bien.
La gente, ¿cómo se le va la pinza a la gente? Venga, chicos, sí, Xenoblade, vamos a ir cerrando así el programa. Venga, volvemos ahora sí con la última parte. Esperemos que sea la última parte del programa, la última interrupción. Bien, ¿no, Joan?
Yo me estoy abanicando un poco.
Vale, genial. No empecemos otra vez, que no terminamos de grabar.
No, ya me callo.
Venga, estábamos ya. Vamos a terminar a hablar de Xenoblade 2, que nos quedan unas cuantas cosas bastante interesantes que hablar del juego. Yo quería volver un poquito al tema de los Blades, a muchos aspectos. Comentaros, primero, desde el diseño loco de los mismos, ¿no? Bueno, es una parte muy importante del juego. Creo que antes de que hemos tenido la debacle total del programa, comentaba yo que dentro del combate, que al principio es una locura, porque llevas, no sé si os pasaría a vosotros, Ming y a Iván, llevas a los tres personajes, a los tres pilotos con los tres blades. Tú te imagínate que te montas un combate, suele ser contra jefes finales, que son contra otros tres pilotos que se llevan sus tres blades, tú de repente tienes un caos de 12 muñecos moviéndose a la vez, repartiendo leches y moviéndose por todos lados, ¿vale?
Porque los bichos estos, aunque no hagan nada, están por ahí.
Sí, los blades están simplemente como lanzándote la energía, ¿vale? Pero
sí, es como de apoyo.
Están de apoyo.
Pero están,
y se están moviendo.
Sí, los ves ahí.
Sí, sí, y además también influye Joan con el Blade para lo que se llama la afinidad, el hilo de afinidad que te une a él. Si te separas mucho o no, se puede cortar. O sea que también el movimiento, lógicamente, es libre por la pantalla, pero tiene sus consecuencias, ¿vale? También respecto incluso al poder que te cede el Blade. Pero bueno, lo que quería insistir es que en algunos momentos, yo sobre todo al principio, hasta que no me acostumbré durante las primeras 20-30 horas, algunos combates se me hacían caóticos, bueno, yo creo que caóticos se queda corto, ¿no? Un momento. Sobre todo, ya sabes, cuando quieras encajar las artes, los golpes especiales, tienes 50.000, no sabes a quién le estás dando, ¿vale? Ahí repartiendo.
Pero eso es marca de la casa en las 20 primeras horas del juego, ¿no?
Y es un juego muy de que cuando alguien te ve jugar, no tiene ni puta idea de lo que está pasando. Y te dice, pero ¿tú estás entendiendo lo que haces? Dice, sí, sí, yo ya he pillado todo y ya sé cómo va esto y me entero de qué está pasando en pantalla, pero entiendo que alguien, bueno, me pasó un amigo viéndome jugar y decía, pero ¿qué es este follón, ¿sabes? Sí, sí, no pillaba nada.
La interfaz no es confusa, ¿no? Pero en cuanto se te nota lo que decíamos para hacer los combos de Blade, ¿no? Con los elementos y demás que se añaden diferentes aspectos, ¿no? Dentro de la interfaz, diferentes marcadores, pues claro.
Pues ya, no, no es que sea...
a ojos de un extraño sí. Puede ser una locura. Pero bueno, los Blades después es una movida, como lo sacas, Joan, porque habrás escuchado por ahí que va un poco con lo de las, ahora que están tan de moda, las loot boxes, ¿no? Estas cajas de, ¿no? de botín aleatorias que se pagan. Que para abrir para conseguir estos Blades, ¿vale? La mayoría, hay varios que se consiguen durante la historia, ¿vale? Porque son los que van con los personajes principales, y algunos se consiguen durante secundarias, pero la mayoría de ellos se consiguen de forma aleatoria. Tú consigues un objeto que son los cristales primordiales que se abren dentro del juego, y tú los abres y a ver qué te toca. Pueden ser, hay una serie de eso, no sé, ¿te acuerdas de las directs especial de Xenoblade? Hay una serie que son genéricos, ¿no? Vale, tienen cierta variedad, pero más o menos son el mismo tipo de bicho, ¿no? Que hay no sé cuántos modelos habrá, ¿10, 12?
Sí, por ahí rondará.
Sí, ¿no? Sí. Rondará, que esos pueden variar de tipo de arma, el elemento. Sí, y después
dan los masculino.
Sí, de verdad hay un bueno, animal, puedes...
Exactamente.
Masculino, femenino.
Femenino, masculino.
Un poco y... la cara, la constitución.
Exactamente, pero bueno, sí, más o menos dentro de un patrón genérico. Y después están como los especiales, ¿no? Que son ya como los raros. Y ostras, cuando te quieres poner a sacarlos todos, porque bueno, yo creo que pasa con todos los juegos de rol, supongo que vosotros lo mismo, que siempre tiendes, bueno, a ser un poquito completista, ¿no? Intentarte sacar las cosas. Y claro, además se supone que estos raros son especiales, que son buenos, que tienen mayores habilidades. Ahora hablaremos un minutito de las famosas competencias, ¿no? Que es un añadido, bueno, ya estaba de alguna forma en X, ¿no? Pero aquí ya adquiere otro nuevo nivel. Claro, Joan, aquí te pegas abriendo cristales de estos y te puede pasar a mí como esta tarde, que me he pegado, yo creo, 10 minutos abriendo cristalitos como quien abre caramelos, ¿vale? O con sobres de cromos, y para ver si me salía uno de los especiales, y no hay manera. Y además yo creo que por lo menos, no sé si os ha pasado a vosotros,
Esto es caja de loot, ¿no?
Sí, sí, caja de loot, lo que te estaba diciendo. Pero bueno, la cuestión es que aquí no pagas por ello, ¿no? No es como lo saca cuartos de EA y compañía. Pero sí, sigue esa dinámica.
Ah, pero como tengas una mala racha, puedes abrir 80 cristales y que no te salga.
Y no pillas uno. Yo en este punto, pues hombre, tiene hasta un punto su gracia. Pero la verdad contigo, cuando llevas 140 horas de juego, que te has pegado tu rato abriendo cristales, y el cristal, a ver, no es que tarde millones de horas en abrirse. pero entre que seleccionas, hace la animación de mira el cristalito, salen luces.
Sí, es un retaco.
Te pegas 15, no sé, 15, 20 segundos, es como, joder, si te tienes que abrir así 30 seguidos y no te sale uno bueno de los que esperas, es como...
A mí no, y además hay distintos tipos de cristales, que hay legendarios, demás, que se supone que tienes más probabilidades de que toquen plays especiales.
Pero... Supongo que os habrá pasado a mí, pero a mí últimamente los legendarios, Joan, que te salen rarísimamente, para que me entiendas.
Sí.
Y ahora mismo, no sé si puedes llevar un máximo de 99-100 cristales de cada tipo.
99.
No, sobre 99, vale, sí. Yo tengo 99 comunes que llega un momento que ya he dejado de abrirlos, ya, o sea, cojo y ya ni se me acumulan, que ya entiendo que se pierden, ¿no? Si tienes el máximo. Pero es que da igual, los especiales y legendarios que he cogido yo en huevo, o sea, me siguen saliendo normaluchos.
A mí me ha frustrado mucho eso, de que me han salido más con los normales que con los legendarios.
A ver si va a ser ese mi fallo.
No sé.
A mí me ha pasado también, ¿eh?
Entonces ese rollo, por un lado, estaba el planteamiento es interesante, ¿no? Lo de probar, a ver la suerte, pero a la larga, después de muchas horas de juego, yo creo que la implementación no ha sido buena. No, ese rollito, ya te digo, debe tener, venir también, esto debe ser muy típico en juegos de móviles japoneses, por lo que tengo entendido, ¿no? Este sistema de abrir y a ver qué sale. Y por un lado, a veces tiene su gracia, pero a mí ese un ratito ya me ha cansado.
Y está la cosa ahí esa está. De los gachapón, ¿no? ¿Cómo se llama?
Exactamente. Sí. Comentaba Joan lo de las competencias. ¿Tú te acuerdas, Joan, en X, por ejemplo, que para abrir determinados, no me acuerdo si eran cofres...
Vale, sí, sí,
que tenías
sí, sí.
que tener unas competencias, pero eran
biología, exactamente, de técnicas.
Vale, sí. Pero eran 4 o 5 solo generales, ¿no? Si no me acuerdo, ¿no? Que se desbloqueaban además conforme ibas haciendo unas misiones especiales, ya se me ha borrado aquí la memoria un poquito. Aquí la cuestión es que el mundo de Xenoblade 2 está lleno tanto de cofres como obstáculos o incluso a veces conversaciones, ¿vale? Con otros personajes. En los cuales que para desbloquearlo, abrir el cofre, abrir, yo que sé, tirar una pared, ¿vale? Requiere que tu personaje, el grupo de tus personajes, de los Blades que lleves en ese momento, ¿vale? Asociados a tu equipo, tienen que tener, sumar entre todos un determinado puntos de una competencia. A ver, la competencia puede ser, por ejemplo, la superfuerza, ¿vale? Otra puede ser, yo ser, constitución... hay mil, ¿vale? Dominio del fuego. Ahí no es un montón. Entonces es un poco raro al principio porque te hace un poco frustrante porque, claro, dispones de muy pocos blades. Entonces hay muchas cositas al principio, claro, que no puedes.
Sí, que no puedes combinarlo.
Te faltan puntos. Está después guay porque la mayoría de esas competencias, sobre todo las raras. Son competencias que solo tienen los blades raros estos de los que te hablo, ¿vale? Que tienen su diseño específico, etc. Y después, muy curioso, además, por eso te decía que tienen nivel de puntos. Pero el nivel de puntos lo haces con la evolución de ese personaje. Y aquí eso, a mí me ha gustado mucho cómo lo han implementado, que es con un sistema de logros, ¿vale? Bueno, ya había unos afinigramas en otros juegos, ¿no?
Sí, hay un afinigrama, pero tienes que ir haciendo como misioncillas para irlo completando.
Mini logros, que es como eso, ¿no? Es como, de hecho, le llaman los logros de Blade. Tienes una cadena, Joan, ahí. Cuanto más puntos haces ese personaje, puedes acceder a un nuevo nivel de logros. Y uno de esos logros, pues ya te da el segundo nivel de competencias, que no solo competencias, te afectan a nivel de que ese Blade te aporte, pues, un bonus extra en potencia de ataque, en afinidad, en mil cosas. Es súper interesante. De hecho, es. Para mí es un pique ahora en una fase que estoy terminando el juego, ¿no? Es intentar completarlos, ¿no? Para llevar los blades, por decirlo de alguna manera así, petados. Y ya sabes que es uno de los tantos sistemas complejos que tienen los Xenoblade, ¿no? De tantas y tantas capas de profundidad. Otro, que esto a lo mejor hacemos un pelín de spoiler, pero tú cuando lo juegues ya no te acuerdas, pero yo lo aviso ahora por si hay algún oyente que no lo quiere escuchar. Está, por ejemplo, aquí a partir del segundo tercer capítulo de la historia, total hay 10 capítulos de la historia, en la tercera creo que es, el capítulo se desbloquea una, ¿cómo se llama? Saldrá, un ejército de mercenarios. Entonces tú, es una forma... de los... Claro, tú tienes un montón de Blades, ¿vale? Tú puedes llevar, a lo mejor, cuando tienes todos los personajes del juego, puedes llegar hasta 15 Blades asignados a tu equipo. Puedes tener, aparte de los raros, pues puedes tener incluso 50 o 60 más, ¿vale? No sé cuánto es el tope máximo. No sé si lo sabéis vosotros.
Va subiendo. Cada vez que subes el nivel de mercenarios...
Ah.
Me parece... Sí, creo que subía, porque yo tenía un tope y al subir se me subió.
Y entonces ya han estado guay porque son misiones que también te saltan en los pueblos, ¿vale? O que aquí consigues, ¿te acuerdas? Con el nivel de desarrollo de las ciudades, cuanto más haces también el desarrollo de las ciudades, te aparecen estas misiones de mercenario y tú coges y lo que esas misiones se cumplen asignando a los Blades, ¿vale? Estos tienen unas misiones que te dicen, esta es la descripción, necesitas para hacerlas unas determinadas condiciones que sean de este tipo los personajes y te aconsejan además que tengan unas competencias. Las competencias lo chulo... Vale.
Es que esto cuando... es una mecánica muy de Assassin's Creed y tal, ¿no?
Supongo, a lo mejor viene por ahí. Yo no lo he jugado los Assassin's, con lo cual...
¿Verdad?
En la hermandad creo que era, que hacían algo así.
Ah, hay varios que se puede hacer eso. ¿Eh? Sí, en el 3, sí...
Y bueno, y está también muy chulo. Otra capita más para que se añade al juego. Ya te digo, a mí este Xenoblade, ya te digo, por un lado, esto creo que lo hablamos contigo, Joan, estos días. A mí, las cosas que menos me ha gustado, decíamos, la falta de coherencia por un lado en el diseño artístico, que eso lo hemos hablado antes largo y tendido. Pero después estaba a mí la falta más importante para mí, es la coherencia en el tono. Conserva mucho un poquito esa, bueno, seriedad, ¿no? No, tampoco es decirlo así, pero bueno, mezcla momentos muy tontos, muy de anime para chavales de 13, 14 años, con cosas en la historia más dramáticas, que a mí es que no me pegan ni con cola, me hacen unos contrastes muy fuertes. A ver, puede haber momentos tontos, a ver, o personajes así que ponen un poco de cachondeo. Yo el otro día colgaba una captura en Twitter, ¿no?, de una secundaria que hacía así un comentario. Me gusta poner ese tipo de capturas chorras. ¿Te acuerdas? Que hacía unos comentarios un poco así, con connotaciones sexuales.
De eso hay un montón en el juego.
Sí, hay muchísimo. Y con Poppy y el Nopon, no, ni te cuento.
Sí, alguno, pero bueno, no, el global del juego no son tantas en eso. Pero bueno, cuando están, ¿vale? Hay unas partes que son como muy, muy ridículas, ¿vale? Y no pegan. O sea, no sé, como digo yo, estás hablando de luchas, genocidios, opresiones de pueblos, no me pega aquí que me... ¿Sabes? De que separen dos personajes a compararse el tamaño de los senos, que no es este el caso real de una conversación. Pero que puede
no, pero no anda muy
encaminado, ¿no? Pero no ando muy desencaminado, ¿no? En ese sentido. A mí es lo que me choca. Pero por poco coherente. O sea, porque dices, si el juego está todo enfocado así, me parecería honesto, pero bueno. Pero, joder. No me casa. No me casa. Y esas partes, bueno, pues porque a lo mejor por nuestra edad, por nuestros gustos, pues a mí esas partes pues tampoco me gustan. El otro día yo tenía una misión secundaria de Blade, que no sé si la habéis hecho vosotros, que hablaban dos de las Blade personajes así protagonistas sobre el poder femenino, que era la que más de las dos tenía poder femenino. Y yo, pues eso, Joan, yo decía, madre mía, tío, madre mía. Pues porque llevas 100 horas de juego, el juego en otros aspectos es una pasada, pero a veces te dan ganas de decir, mira...
¿Pero por qué se meten en estos jardines, tío? Que no se metan. Que no, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el primer Xenoblade, alguna cosita tendría y tal.
Sí, pero muy, muy, muy de resquicio. Aquí se nota más.
Por no quererse meter en esos jardines, ¿sabes? Sí. Ya está.
Y en X había momentos de comedia ligera, más tontorrona, ya, que te podía hacer más o menos gracia. Siempre aquí hemos criticado.
Era muy monger X en los chistes, uff.
Sí, muy monger, pero bueno, decías, es un chiste malo, es chiste monger que dices, madre mía, pero estos rollos, esto que, a ver, se nota que esto está enfocado pues a un público muy adolescente, o no sé, o ahí también hay cierto perfil del consumidor de anime, manga, ¿sabes? Que le molan mucho estos temas, no es mi caso, y eso que me encanta las dos cosas. Pero no sé, a mí es la parte que menos me ha gustado. Porque dices, como juego, creo que lo decía Mingui, es mucho y mejor Xenoblade en cuanto al sistema de combate. El mundo, el diseño del mundo no es que sea mejor, porque el primer Xenoblade era una auténtica pasada.
Sí.
Técnicamente después, no sé qué sensación habéis tenido. Claro, para empezar, esto no es ni la sorpresa mayúscula que fue ver correr Xenoblade en Wii. Y X a mí después, por otro lado, me parecía espectacular como mundo abierto. O sea, a mí en X, a lo mejor, ya no teníamos ese primer impacto de Xenoblade, pero había momentos cuando veías aquellos Diplodocus. No, pero el X tenía momentos espectaculares. Cuando veías esos bicharracos gigantes.
Tenía el mérito ese de que era un mundo abierto gigantesco que podías explorar entero desde el principio.
Era eso me avasalló mucho.
Sí, y este lo he visto técnicamente más justito. Partes que las veo súper bien, súper con muy detalle. Aquí ya no están las cajas del Xenoblade 1, lógicamente no están. Las cajas de fruta.
Pero hay algunas que...
No, pero están muy bien. A nivel de detalle están muy currados. Los detallitos pequeños están muy bien.
Pero me decíais que en portátil se veía raro.
Sí, no, en portátil el portátil está bajada la resolución.
Sí.
Y se nota.
Pero se puede jugar bien.
Sí, sí. Yo creo que depende también de las zonas. Yo creo que las zonas más... a lo mejor utiliza... Yo esto es elucubración mía. Que utilice el juego de la resolución dinámica, ¿no? Que según la carga que lleve el juego, que cambie más o menos la resolución. Porque es verdad que en portátil hay algunas zonas que no se nota tanto la diferencia, pero en algunos canta. O sea, se la canta y tiene artefactos la imagen. Los típicos, ¿sabes? Una... que es el famoso realce de contornos, ¿vale? Si conocéis un poco de tema audio-vídeo, ¿vale? Que parece que es como si fuese al personaje, tiene como, se le nota una estela blanca, ¿vale? Como si fuese un recortable blanco, ¿vale? Que lo rodea, es un tipo de efecto de compresión de vídeo. Pues se nota un montón en portátil porque baja mucho la resolución. Ahí va, se nota. Pero, a ver, se puede jugar. A lo mejor no, Joan, para pegártelo a la cara en modo portátil, pero te lo pones en tabletop. Tranquilamente, con un poquito más de distancia, y coño, hostia, dices, hostia, Xenoblade corriendo aquí en la mini consolita esta. Es una pasada, no deja de ser.
Yo me lo he pasado mitad y mitad, y yo agradezco muchísimo que se pueda jugar en portátil. Es que si no, no me lo hubiera llegado a pasar. Y a mí eso me flipa. Aun con todo como se ve, me alucina que una portátil pueda mover esto.
No sé si es algo que a lo mejor lo terminan, apañan en futura actualización, ¿sabes? O sea, intentan mejorarlo. Pero bueno, jugable, ¿eh, Joan? Que si te tienes que llevar un rato a la oficina cuando te lo pilles, te apetece, se va a poder disfrutar perfectamente en portátil. Pero ya te digo, algunas partes después, ya te digo, a nivel las texturas en algún sitio pues que cantan, ciertos modelados que se nota el poligona con plain gordo. En plan técnico a mí ha sido el que más flojito, ¿vale? En comparación de los hitos que han supuesto cada uno de los de Xenoblade. Con lo cual no quita a veces que estoy viendo el juego en ciertas partes y digo, wow, o sea, espectacular, ¿vale?
Sí, sí, eso es esperable. Tampoco no he querido mirar mucho, ¿eh?
Haces bien. O sea,
yo me quedé un poco en los trailers que hubo el año pasado y tal, pero desde que salió el juego ya no he visto nada más.
Y a mí, digo, en este juego, como pasaba el Toro Xenoblade, me encanta, a mí, te lo decía un día, me fascina el punto ese, es que no paras de hacer cosas, ¿no? Y que te da además el juego la opción, como tantos juegos de rol, vaya, de pararte a, venga, me pongo a avanzar en la principal y me chupo mis ratos de cinemáticas, algunas en general muy bien dirigidas, ¿no? Y de todo, están las más típicas, que son más normalitas, pero bueno, la parte cinemática, no sé si coincidiréis conmigo, y unas partes están muy, muy chulas.
Hay también mucho contraste entre algunas cinemáticas, porque hay las que ves que están curradas de final de capítulo, por ejemplo, que están muy bien dirigidas y tal, y luego hay las conversaciones más random que de los personajes que se mueven en plan monigote, ¿sabes? Ahí. Pero bueno, en general las que están bien hechas son pasotes, como ver un anime.
Sí.
Le veo un pero al tema de las animaciones, bueno, las cinemáticas, no sé si a vosotros también, el tema de la transición del día, que de repente estás en mitad de una conversación y pasas de día a de noche a día, en cuestión de segundos.
Fíjate, te lo iba a comentar, gracias que lo saques, Iván, porque eso me pasó a mí. Fíjate, Joan, eso es como si el motor de... estando en una cinemática, que el motor de iluminación del juego siguiese funcionando. Lo noté mucho durante las primeras horas. Es lo que dice, que de repente estás en una cinemática, notabas que estaba muy oscura la pantalla, de repente se iluminaba todo, es como... Dice, a lo mejor deberían haber cortado aquí el motor, ¿sabes? La parte de iluminación.
Sí, sí. Y al revés, que está muy iluminado y de golpe se vuelve noche.
Pero me pasó a mí mucho antes de la primera actualización, lo noté. Y hubo un momento en el juego, a lo mejor ya fue... o que me monté yo la historia que lo habían arreglado, o que ya me acostumbré y ya no lo volví a notar. Pero es verdad que en un momento, sobre todo las primeras horas del juego, se me hizo muy, muy, muy evidente. Muy evidente. Sí. Yo te digo, en general, para mí como Xenoblade, me encanta, o sea, el juego lo estoy disfrutando, si no, no llevaría 140 horas de juego, lo que te digo, el ratito que no me pongo a hacer secundarias, me pico a hacer los logros de Blade, me pongo a abrir cristalitos, me pongo a hacer las misiones de la compañía de mercenarios, cuando tienes mil cosas que gestionar y hacer, te vas haciendo viajes rápidos de unas zonas a otras. Pero ya te digo, como a mí, pues no me llega el... Claro, pues es que el Xenoblade 1 es mucho Xenoblade 1, ¿vale? Yo lo que te decía el otro día que te dije, que es una muy buena continuación. Me da pena estos peros que, sobre todo en el tema de los temas, eso, esa parte anime que han metido... Anime del malo, que digo, porque eso no tiene que... ¿Vale? Para mí. Que no me han gustado nada esa parte... Pero bueno, por lo demás, es un pedazo de juego como una catedral. O sea, un pedazo como una catedral. Y en muchos aspectos, claro, como es lógico, es supera a los anteriores con creces. A mí lo que te he dicho, todo lo que la nueva capa del sistema de combate, la definición, cómo han montado el tema de misiones, yo creo que es un paso, una evolución muy buena en la serie. Chicos, que no paro yo de hablar y no...
No, a mí es lo que te decía. Me parece un juegazo. Y bueno, teniendo en cuenta el daño que hemos tenido, que siga siendo uno de los que más he disfrutado, ya dice mucho. La cuestión tiene sus fallitos. Cada uno le dará la importancia que quiera. Pero la mayoría de fallos son fallos que tiene la saga ya de por sí. Que siempre... Que no es una justificación, simplemente que si has jugado a los demás ya no tienes por qué sorprenderte. Es según qué cosa.
¿Qué consideras tú que son esos fallos? Por curiosidad, ¿eh?
Bueno, se ha hablado del tema de los tutoriales y tal, que yo aquí lo veo bastante mejor que en el X. De hecho, lo pondría muy similar al primero. Uh-huh.
Joan, se ha arreglado mucho. Oigo un caballo corriendo por ahí, no sé si eras tú.
Sí, sí, sí. Vale, ya acabo.
Perdona, Ariel.
No, eso. Son. El sistema de combate hay mucha gente que no le gustará porque, bueno, lo ven raro y tal, pero.
No, pero el sistema de combate, si vienes, yo no sé, alguien que venga de nuevo, a lo mejor le resulta raro a la gente que hemos jugado cualquiera de las partes anteriores. Yo creo que y le gusta, lo va a disfrutar. Sí. Totalmente. Es el combate muy marca de la casa, ¿no?
¿Es no, sentido? Totalmente. Sí.
¿Es y luego eso el combate?
Que es muy, muy japonés. Pero me he parado malo. O sea que.
Sí, en este sentido creo que ha sido más para lo malo.
Los cambios de tono y eso. Hay un poco en todos los Xenos. Aquí es exageradísimo. Cositas.
Iván, decías, perdona.
No, decía que a mí el tema de los combates me ha gustado más que los otros, porque aquí aunque estabas parado, te daba la sensación de que aunque fuera automático, tú estabas siempre ocupado haciendo cosas. Uh-huh. No tenías esa sensación de dejo el mando y él ataca solo, como a veces sí tuve en los anteriores. En este no, en este es que te obliga el juego. Como no lo hagas, el enemigo te mata, no lo superas.
Sí, sí, yo. Bueno, de dificultad, no sé cómo lo habéis visto vosotros, si os habéis tenido muchos choques a lo largo de. O sea, a lo mejor alguna barrera en mitad del juego, os habéis tenido que volver a levelear.
Yo más que nada he sido en el nivel 3, creo que es. que es el que al final del todo, no voy a spoilear mucho, solo diré que luchas contra dos enemigos.
Sí, mira, en la misma tuve, y eso que pensaba que iba subido.
No, yo ahí iba muy bien desde esto y dije, no puede ser, digo, algo estoy haciendo mal. Y era que no entendía bien ese sistema de combate cuando lo aprendí. Entonces ya todo lo ves y te empieza a ver, no te dice más fácil, pero sí que le encuentras un sentido y todo va bien. Era para adelante. Entonces, hasta sí, que yo aprendes, no.
A mí no me ha parecido difícil, pero tiene sus picos y en algún momento he tenido que levear un poco, pero no es algo que... En el primero, por ejemplo, tuve que levear mucho más. Aquí está bien llevado. Y además está el sistema de las... Que eso no hemos hablado. Pero,
El de dormir para, ¿no? Para los...
Sí, para conseguir experiencia.
Sí.
Aquí un poco te regulas tú la dificultad como quieres.
Eso no sé si lo sabías, Joan. Lo sabías el tema, que aquí, vale, te dan los puntos los enemigos, ¿vale? Y eso se te asuman de manera automática. Pero los puntos que consigues, y corregidme si me equivoco, es a través de las misiones secundarias y también al descubrir zonas, ¿vale?
Sí, eso es típico de marcadores y cosas de estas.
Exactamente. No se te añaden, no se te añaden automáticamente. Tienes que ir a una posada, dormir, y entonces esos puntos de experiencia adicional se te suman y puedes elegir subir el nivel o no. Incluso puedes elegir hasta un rango, o sea... Yo llegué a un momento, no sé qué personaje cogí, que podía elegir del nivel 10 niveles de diferencia, ¿sabes? Porque había rato que no había dormido, tenía muchos puntos y lo podía subir desde el 12 hasta el 20.
Madre mía.
Mira, era algo que al principio no me convencía y después le pillé el gustillo y me ha parecido una decisión muy, muy inteligente.
Hay decisiones muy chulas, ya te digo, no me ha parecido que es una muy buena evolución, ¿eh? Mucho menos conservador de lo que pueda parecer. Siendo todo lo seno que es, pues tiene un montón de cositas nuevas, novedades, cosas que han refinado, cosas que se ha traído del X también, ¿vale?
Bueno, también Monolith es un estudio muy de pequeñas mecánicas, ¿no? Que se van sumando y entrelazándolas unas con las otras. Que ya cabe esperar, ¿no? Un juego de esa envergadura, ¿no? Bueno, en fin, ¿está bien o qué?
A mí me ha encantado. No, no. A mí, Joan, si puedes olvidarte de todo el rollo, que a lo mejor puede ser que no te puedas olvidar, ¿eh? Porque yo también lo entiendo. A ver, yo el otro día, como poníamos, la verdad, lo decíamos, la Blade de la conejita esta, que tiene unas tetas como tres cabezas,
sí.
Pues es que se me cae la cara. O sea, a mí se me cae la cara de vergüenza de estar jugando a eso. Yo lo digo, o sea, tranquilamente. O sea, hay unas cosas, personajes más o menos sexualizados, a todos les van a poner el culo perfecto, ¿sabes? Y un poco ceñido el pantalón, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Seguro que más de uno que cuando jugaba al X se ponía la cámara para verles corriendo el culo a las tres, ¿sabes? Eso estoy seguro. Pero, ¿sabes? Hay niveles y niveles. Si puedes superar eso como juego, como Xenoblade, a mí me parece una pasada. O sea, lo que hizo. Super continuación buenísima del primer Xenoblade.
Yo, Joan, sinceramente, lo único que te puedo decir, la única pega que tiene... Es que si vas a comprar a la tienda, no te lo vas a encontrar, porque está agotado.
Sí, sí, lo he visto que se ha ido agotando. De hecho, yo me compré Skyrim, yo pregunté, digo, ¿el Xenoblade lo tenéis? No, está agotado. Digo, pues me llevo a Skyrim.
Dame el Zelda malo, dame el Zelda malo.
Sí, dame el Zelda malo. Y pues eso tengo, ¿eh? O sea, si no estaría aquí hablando de Xenoblade con vosotros, pero bueno, es un juego que reaparecerá.
Exacto, sí, pero quiero decir que yo me acuerdo cuando yo me compré el mío, habían un porrón en el MediaMarkt donde yo me lo compré.
¿Y no? ¿Y en el MediaMarkt se agotaron
todo? Volado.
¡Qué pasada! Fíjate.
Sí, sí. Eso sí, y la edición coleccionista hay. Se pueden comprar, se puede encontrar, sí. Pero en la normal está agotada.
Yo la coleccionista, a ver, entre comillas se la recomendaba a Joan si le apetecía hacer el gasto extra, porque la verdad es que... la banda sonora, siendo tan chula como es, pues eso, tienes el CD por un lado y el libro editado de ilustraciones, ¿vale? Del juego, es una chulada. Tiene el punto, es un libro de 200 y pico páginas, es una gozada vérselo. Yo me lo voy viendo de vez en cuando porque es una gozada ver los diseños de personaje, fondo, lo típico, ¿no? Ya que sabéis que llevan este tipo de libros. Pena, a lo mejor, total, para lo que cuesta la edición y todo, que no venga en tapadura, porque es un poco raro, ¿no? Es un pedazo de libraco. Está además en formato apaisado, no es el más tipo formato libro guía, ¿vale? Y está en tapa, la tapita es tapita blanda, ¿no? Entonces, un poco raro. Y a mí el resto de la edición especial que va con la cajita metálica, a mí yo no soy de, ya lo decía, no, no me da mucho. Y la caja en sí es de estas cajas, la caja que lleva la edición, estas que ves y se te caen al suelo. O sea, es muy chula. Eso sí, a ver dónde metes la caja. A ver dónde metes la caja. Que no sé si te acuerdas tú de la... ¿tú tienes la especial? La, no.
Ojo, Rafa. No vaya a ser que por dentro la puedas abrir y sea una plantilla.
No, tío, perdona. Es que tiene... ¿Sabes que se abre súper chula? Porque pensás...
Y la transformas.
Era... La típica, no, digo una cosa, piensa que la típica caja, pues como, yo que sé, no sé, las que ha habido últimas de ediciones especiales, ¿vale? Que tú abres, sacas el amigo y tienen por ahí la estructurilla de cartón, ¿no? Dividiendo las diferentes cosas. Pero esta es una pasada, la sacas y no sé cómo tiene la estructura montada, que se abre que como de manera corredera, ¿vale? Tiene como dos compuertas correderas y yo me quedé como, Dios mío, ¿pero qué es esto?
Nintendo Labo, tío.
Sí, sí, sí. Esto, esto fue la pista que nos dio Nintendo meses antes. Estaba delante de nuestras narices y no nos habíamos dado cuenta.
Nintendo Labo, ahí está.
Muy bien. No sé qué más, si queréis añadir algo más, Iván, Mingy, del juego.
Sí, yo por mi parte poco más. Es que no... Para mí es un juego... Si el primero era de 10, este será de 9.5. Es que no...
A mí es solucionado, por lo menos está siendo, claro, también cada vez la franquicia ha ido cogiendo más fama. En Japón sigue vendiendo, creo que ya superó las cifras de venta de los otros dos, ¿eh?
Sí, dicen que ha tenido mejor arranque. De
sí,
todo,
hombre, ¿no? La consola está tirando. La consola también, los momentos son diferentes, porque con Wii sí llegó de manera muy limitada y al final de vida de la consola. Eso sí. Y como IP nueva.
Sí.
En Wii U dio lo que dio la pobre consola, ¿vale? Entonces también el público más limitado también.
No, y no fue mal en Wii U. O sea, a ver, para una consola de 13 millones, haber vendido un milloncito, creo que tuvo al final, ¿no? Al final de la vida. Si eran 800.000 o 900.000, como está, joder, está sí, muy bien. No sé.
Y este, claro, se está beneficiando de parte, pues que ha salido muy buen juego, ¿no? Con sus peros, pero un juegazo, ¿vale? Se está beneficiando el tirón de la consola y... Y en Japón y sigue tirando. Y el resto de Europa, pues fíjate lo que cuenta Iván, y en otros sitios también. Bueno, por lo menos las críticas han sido muy buenas, ¿eh? En general también la gente.
Ha gustado. Creo que, bueno, pierde el factor sorpresa y tal. Porque ya es la tercera entrega de la saga y no tiene ese toque que tenía el X, que es un experimento raro y que era muy distinto al primero. Pero es muy buen juego y si te gustan los JRPG, para mí es imprescindible, vaya.
Pero fíjate, eso, ahora que lo comentas, a mí esto me gusta mucho, que vale, ya han vuelto de nuevo a la mecánica del primero, pero tampoco se han estancado, han dicho, hacemos un Xenoblade Chronicles al clavado, no, no. Lo que decía antes, una entrega muy evolucionada también. Y eso me ha gustado. Y me ha sorprendido quizás porque no me lo esperaba, ¿sabes? Porque pensaba que iba a ser muy excesivamente continuista con el Xenoblade Chronicles en todos los sentidos. Y me ha sorprendido ver que no. Que ha sido otro
paso. Bueno, está bien. ¿Tiene alguna relación la historia el uno con el otro o qué?
No. Todo independiente, ¿no?
Titanes, no gente... Decir, o sea, la idea es... La idea de los titanes y tal, y ya está, ¿no?
Sí.
No, pero si os pasáis el juego, entenderéis ciertas cosas.
Ah, vale.
Hasta ahí puedo decir.
Sí. Es que no quería spoilear.
Vale. Es que estoy en el capítulo final, con lo cual me falta un poquito de ver.
Sí.
Ok.
No, bueno, sí, pero que no se hace.
No tiene es una nada cosa... que ver con el otro, pero. Ellos no, no, lo no, lanzan. No, hacen no, ahí no, una no, cosa.
Bueno.
En la parte final, sobre todo, a mí me ha recordado un poquito al la idea, al Sword Art Online, la serie esta, ¿vale? De anime. Nos ha recordado un poquito, pero bueno, cosas mías del argumento. Ahí lo dejo apuntado. No sé si lo habéis visto, supongo que sí.
No, yo no lo sé.
No, Sword Art Online no habéis visto, aunque sea la primera temporada. Vale.
No,
tampoco os la aconsejo, ¿eh? Así os lo digo. Siendo sinceros, ¿sabes?
iba a preguntar, está bien,
pero tiene un plan, como anime tiene un planteamiento muy interesante, pero dejemos que es interesante el planteamiento y parte del, bueno, tampoco es un desastre, pero no es de los grandes. No está mal, tampoco. Tampoco le voy a decir que sea malo, ni mucho menos. Bueno, chicos, yo ya le hemos vendido el Xenoblade a Joan, que era lo que me importaba a mí. ¿Algún oyente más del programa? A Banrock, que lo teníamos con las dudas.
Sí, bueno, a ver, yo nunca he dicho que no, pero en fin, que no ha sido una prioridad para mí. No.
Oye, y tengo una cosa, no. Joan, y que tus peros yo los entiendo mucho, porque yo también los tengo, ¿eh? O sea, a veces yo digo que es más, a veces, según qué cosas, salir un poco más de tripas corazón, ¿sabes? Y disfrutar del resto. Para que nos entendamos.
Sí, además es que no sé, tío, el panorama de la eShop las próximas semanas es tan bestia que, en fin.
Bueno, ya tendrás tiempo, es lo que dices. Cuando...
Sí, sí.
Sí, si no es ahora, es en verano, y si no, cuando sea.
Sí, sí, pero es pillar un hueco de 200 horas, que se dice pronto, ¿sabes?
Sí, yo no pensaba que iba a ser la locura, pero claro, he preferido una vez que te metes, ¿no?, a tope, en vez de empezar un ratito y me cojo estos 10 juegos, 15 juegos de la eShop que han salido en los últimos 2 meses que me hubiese pillado. Pues mira, te centras y disfrutas.
Y el I2K, que huele a que está cerca este juego ya, ¿eh?
Y el Darkest Dungeon lo tenemos al caer, y la segunda parte de Default, y... Dios mío, qué con...
El throw de... El de los datos, el...
El Night in the Woods.
Sí, eso.
Ostras. Sí. Pues
o sea, y es todo en semanas esto, ¿eh? Semana que viene y la otra, o sea... Sí.
Y espérate, no nos hagan una Nindislavo.
Nindislavo.
O cualquier cosa. Bueno, muchachos, ya llevamos un buen rato. Se nos ha hecho ya muy tarde, ¿no? Entre la interrupción...
Las hiperventilaciones.
Hiperventilaciones, gracias. No encontraba la palabra. Oriol Minguillón. Oriol, muchísimas gracias por haberte acercado al programa. Es un placer
tenerte. Bueno, a vosotros por invitarme otra vez. Bueno,
un placer tenerte, como siempre. Para el próximo programa, Iván Castellanos, te tendremos para el próximo programa, a ver cuándo lo hacemos prontito. Ya grabamos, pues nos ha alargado este, el Fire Emblem, como hemos tenido bastantes problemas técnicos, ya el Fire Emblem Warriors lo vamos a dejar ya. A lo mejor ya nos ha anunciado, hemos visto el nuevo Fire Emblem para cuando podamos hablar del Warriors.
¿Quién sabe?
Ojalá.
No, yo por mí ya digo, yo encantado e intentaré solucionar los problemas.
Ah, no te preocupes. Bueno, y sé que muchas gracias por acercarte. Y bueno, Joan. Vida. Un abrazo y a todo el mundo. Nuestra página es nintendbiz.com. Ahí lo dejo, no he oído más indicaciones, que ahí estamos. A ver si hacemos un programa de nuestros favoritos.
Sí, sí.
Haremos de un poquito de resumen del año 2017, que tengo ganas.
Febrero, marzo, hacemos el resumen del año anterior y muy bien, todo al día.
Exactamente. Bueno, muchachos, un abrazo a todos, ¿vale? Un abrazo también para los oyentes y ¿vale? Nos leemos, nos escuchamos. Hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Venga.
Un saludo.
Venga, chicos, sí, Xenoblade. Vamos a ir cerrando así el programa. Terminamos con Xenoblade. El tema de los Blades, ¿no? Que hemos hablado de estos personajes secundarios. Por cierto, una cosa que antes me queda en el combate que quería comentar, Joan. En este juego, si hay algo al principio, sobre todo las primeras horas, se me hacía muy complicado o una locura, es en cuanto empiezas a llevar el equipo normal ya de 3 personajes, ¿vale? Cada uno, eso es con su Blade. O sea, tú cuenta que todos aparecen en pantalla, ¿vale?
Dame un minuto, Rafa. Estoy viendo un niño ahora jugando con una Switch de cartón. Y se la ha montado él solo, ¿sabes? Su putre Switch de cartón. Con tus mandos de cartón voy a cerrar el Twitter porque, Dios mío.
Ay. ¿En qué estaba yo?
Teníamos que haber seguido con Xenoblade de primeras.
Ay, hostia, estoy llorando.
Qué desastre. Y decía, joder, es que cualquiera vuelve ahora, Joan.
Ay, Dios mío. Por favor.
Ay, hostia, el material bonus va a ser buenísimo este episodio.
¿Esto lo vas a editar? ¿O?
Sí, sí, necesariamente.
¿En serio?
Sí, en serio. Y si no me puedo arrancar, joder.
Yo pago Twitter.
Estoy poniendo unas imágenes guays, por si las queréis ver en el grupo. Dios mío. Esto va a molar, esto va a molar.
Espera que corte un momento y vuelva a grabar otro audio.
Sí, sí, sí.